Vamos con nuestro siguiente invitado de la mañana, amigos. Hoy en nuestro Más de Uno León, en la sintonía de Onda Cero, queremos hablar con Miguel Ángel Alonso de Paz, que ya nos ha visitado en más ocasiones aquí en este tiempo de radio. Miguel Ángel es el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León, que están teniendo un trabajo ímprobo desde que se desatara la pandemia el pasado mes de marzo y que están viviendo unos meses realmente frenéticos y duros, también muy duros para ellos, porque todos los días están hablando con trabajadores, con empresarios, con autónomos, que les trasladan su preocupación, sus nervios, su desesperación, ¿no?, por cómo se está dilatando la pandemia. Y, en fin, ellos pues están ahí en primera línea de combate con los ERTEs, etcétera, etcétera. Así que, bueno, queremos pulsar un poquito cómo está el tema ahí, ¿no?, en esas oficinas de los gestores administrativos de aquí de Castilla y León. El presidente es de León, tiene su despacho aquí, precisamente, en la capital leonesa. Le conocemos bien. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días.
Buenos días, Javier. Encantado. Aquí estamos.
Bueno, porque el estado de alarma y sus consecuencias está teniendo unos efectos devastadores, ¿no?, en la pequeña economía, en la economía del pequeño ciudadano de cada ciudad, en este caso, por ejemplo, de aquí de León.
Sí, la economía de andar por casa, la microeconomía, la que nos afecta y la que conocemos todos los ciudadanos. Pues mira, Javier, cuando se produce el decreto 463 que regula el estado de alarma, pues ha sido un... Con el transcurrir de los meses, que va casi para un año, ha resultado un notorio fracaso, tanto en la gestión sanitaria como en la económica. En la económica va a tener actuaciones muy importantes, puesto que compañeros expertos míos, abogados, expertos, como digo, en derecho administrativo, derecho constitucional, señalan que algunas de las medidas que se tomaron, restrictivas, como limitación de la libertad de circulación, prestaciones personales obligatorias, medidas de contención en todos los ámbitos, regulaciones e instrucciones de las comunidades autónomas, no observaron los procedimientos legales pertinentes, por lo que se espera que antes del mes de marzo, que prescribe el año para reclamar ante la administración la responsabilidad patrimonial. O sea, va a haber una cascada de días, y sobre todo las asociaciones del sector de hostelería, que es el que más se han criminalizado. Es decir, el gobierno, hasta ahora, su actuación podemos calificarla de desastrosa. Y muchas veces se pone a relucir pues las débiles costuras que tiene el Estado, y sobre todo las autonomías, al transferir competencias que no están preparadas, no tienen capacidad de gestión. Y esto es lo que ha pasado en el estado de alarma a grandes rasgos.
Claro. Y la larga duración de la crisis sanitaria, ya vamos camino del año, y lo que todavía tenemos por delante está afectando a nuestra débil economía muchísimo. Me estabas contando tú antes, fuera de antena, que te llega la gente llorando ahí al despacho.
Sí. Sí, sí, a nuestros despachos. Es que nos estamos convirtiendo, bueno, yo lo decía a nuestro presidente, mi amigo Fernando Santiago, el presidente del Consejo, que dice que nos estamos convirtiendo en psicólogos, en sacerdotes, antes de los sacerdotes, porque los que sean creyentes. Es decir, que te vienen a tu despacho con esa impotencia de que no saben lo que va a pasar al día siguiente, que no van a tener para comer, que se van a apuntar a las colas del hambre. O sea, un trabajador que le ves, que ha llevado toda la vida trabajando en el negocio, en su pequeño negocio, en su pequeño taller, en su pequeño bar, pues se te cae alma a los pies. Entonces, ¿qué está pasando con la economía española? Nuestra economía es muy débil. Hay un símil que cuando dice que Alemania se constipa o tose, nosotros nos constipamos, o al revés, una cosa así. Es decir, nuestra débil economía es, repito, muy débil. El sector servicios, y especialmente la hostelería y la restauración, que no olvidemos que es la tercera industria nacional, con un 7% del PIB, un 9% de ocupación. Hay 1.800.000 empleos, 316.000 establecimientos, en fin, 318.000 autónomos, 1.400.000 asalariados. Todos estos se van a ir prácticamente al garete. Están en los ERTEs, pero van a terminar en los ERES. Esta sangría no para. Y lo peor es que en los mensajes triunfalistas, como escuchamos el otro día al presidente del gobierno, que no sé en qué país está, pues es todo mentira. Esto no se ve el final del camino, porque cada día hay más cepas, cada día hay más contagios, las medidas que se toman no son las adecuadas, y esto afecta muy mucho a la economía, de mal en peor.
Algo de lo que estamos oyendo hablar mucho, ¿no?, desde que comenzara la pandemia, es de los ERTEs. ERTE por aquí, ERTE por allá. Yo no sé cuántos trabajadores pueden estar ahora mismo en ERTE aquí en León, pero ya nos comentaste hace algunos meses, una de las últimas veces que hablamos contigo, que vosotros estabais desbordados con este asunto, ¿no?
Pues sí, a ver, ¿qué es un ERTE? Porque muchas veces cuando oímos a la ministra, aunque ahora me parece que ya ha aprendido y sabe explicarse lo que es un ERTE, porque hasta ahora la ministra Yolanda le daba la risa cuando trataba de explicarlo, no sé si también está en otro mundo. En fin, ¿qué es un ERTE? El ERTE es una medida de carácter temporal que está regulada en un decreto legislativo del año 95 del Estatuto de los Trabajadores. Y es una figura en virtud de la cual, por causas de fuerza mayor, de naturaleza temporal, las empresas pueden acogerse para suspender los contratos de trabajo o bien reducir los contratos de trabajo. O sea, ahora se ha visto en estos meses de pandemia que es una herramienta esencial y básica para no destruir el empleo, porque si no existiera esta figura todavía habría más desempleados. Pero esto tiene su trampa. La ministra de Trabajo ha impuesto como condición que los trabajadores que se acojan en ERTE durante 6 meses la empresa no pueden despedir. Oiga, ¿qué pasa? Que si usted me sigue cerrando los negocios, pues hombre, yo llego a un momento que es que no es que quiera despedir, es que no tengo dinero para pagar a los trabajadores y tengo que mandarlos. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues hace 2 días que se ha prorrogado hasta el mes de mayo. Pero desde aquí le decimos a los gestores administrativos, al Ministerio de Trabajo y Sanidad y Seguridad Social, que va a ser insuficiente, que como mínimo hay que alargarlos hasta el 31 de diciembre del 2021. Porque mientras, es tontería. Y eso, en definitiva, no resume lo que es un ente.
Claro, claro. Oye, Miguel Ángel, ¿y los ICO? Y también oímos hablar de los ICO. ¿Qué son exactamente y para qué sirven en cuanto a inyectar liquidez, ¿no?, en las empresas, ahora que tanto lo necesitan?
Bueno, pues la línea de avales ICOs es un préstamo fidelizado que el 80% del crédito lo avala el Estado y el otro 20% la banca. Es muy necesario para estos momentos en que están cerradas las actividades, no porque quiera el empresario o el pequeño autónomo, sino porque, como el gobierno clasificó de actividades esenciales y no esenciales, no sabemos con qué criterio, porque los gestores administrativos entendemos que todas las actividades, sean públicas o privadas, son esenciales. Oiga, porque no es esencial el que repara los zapatos. Es que no es una actividad esencial, tiene que parar. Y 6 meses trabajo, ¿y de qué vivo? Bueno, pues el ICO es lo que sirve para liquidar, para que las empresas tengan liquidez. ¿Qué ha ocurrido? Los bancos son muy cucos, como siempre, que a las grandes empresas las han dopado de todo lo que han querido del ICO, con lo cual tienen una tesorería bollante. ¿Qué pasa con la otra, una pequeña y medianas empresas? Pues que aunque el banco avala ese 20%, pues les ha puesto obligaciones más solidarias, más avales complementarios, y no están dando a quien deberían de dar, con cuentagotas, y eso hace mucho daño. Porque no olvidemos que el gobierno no ha dado ningún tipo de subvención para ninguna actividad. Lo que han dado son aplazamientos de impuestos y las líneas ICO. Pero subvenciones como hacen otros países como Alemania, que dan el 75% de la facturación del año inmediatamente anterior al mes que corresponda, aquí no ha llegado ninguna. O sea, el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Solamente la figura de los ERTEs y la figura de los ICOs. Pero son préstamos, no son ayudas. ¿Entendido? Y esto es el ICO. Que lamentablemente pues no está cumpliendo el 100% la función que debería ser.
Estamos ya en la recta final de nuestra charla. Bueno, quería preguntarte también, Miguel Ángel, un poquito por la actuación de las distintas administraciones públicas en la gestión de la crisis. A nadie se le escapa que gestionar esto es muy complicado, no solamente en España, en todo el mundo, y lo estamos viendo. Nadie estaba preparado para una pandemia como esta. Pero bueno, vosotros los gestores tenéis una serie de propuestas, ¿no?, para sí, superar, ¿no?, esta situación que estamos atravesando.
Sí, sí, sí. A ver, cuando se produce la crisis del COVID y precipitadamente, cuando ya ven las orejas del lobo y hay un montón de contagios en el mes de marzo y decretan el estado de alarma, pues lo que hacen es confinar también hasta los funcionarios. Con lo cual, todas las administraciones públicas estaban desbordadas, tanto el lado estatal como la autonómica como la periférica del Estado. O sea, ¿qué ha pasado? Pues que esas administraciones estaban parcialmente desaparecidas. Tú querías la atención presencial, no existía. No, no, por Dios, que nos contagiamos. La actuación, pedirlo a través de la cita previa, pues estaba colapsado. Te decía que no había fechas o te daban para dentro 2 o 3 meses. Es decir, quedaron los ciudadanos para poder presentar sus prestaciones de desempleo ante el SEPE, quedaron huérfanos. Y entonces es un trabajo que tuvimos que asumir los gestores administrativos en tiempo récord y hemos presentado muchos expedientes. Hemos tramitado, no olvidemos que el gestor administrativo además también es grado social, con lo cual hemos sido los que más expedientes hemos presentado. ¿Pero qué ha ocurrido? Que como no hay personal suficiente en el organismo del SEPE, pues entonces están atascados. Todavía quedan del mes de marzo casi 200,000 personas que no han cobrado, que están sin cobrar. Y los que han vuelto a cogerse otra vez, que los han sacado y en el mes de noviembre y diciembre, esos siguen sin cobrar. Es que esto es bochornoso, esto es vergonzoso. Yo no, bueno, no quiero decir adjetivos calificativos o descalificativos, pero esta es la cruda realidad. Hay más de 750,000 personas en el ERTE, de los cuales cerca de 200,000 todavía no han cobrado. Oiga, esto no puede ser. Nosotros les hemos hecho unas 25 propuestas en un resumen que ha elaborado pues compañeros realmente expertos, verdaderos expertos en estas cuestiones, para zanjar estos temas. Por ejemplo, le propusimos al SEPE, oiga, ya que no hay trabajadores para atender este volumen ingente, estos 800,000 expedientes que se presentan, oiga, nosotros con estas plataformas digitales le mandamos todo el expediente completo con nuestra firma digital. Cuando usted llegue, ordene ya el pago, ordene ya el pago. Y luego ya tendrá tiempo la inspección de trabajo de comprobar si efectivamente lo que hemos presentado los gestores es correcto o no es correcto. Y si hay algo que no es correcto, pues se liquida por los intereses correspondientes y que el gestor, y en su defecto el colegio, que es el que le respalda, que responda. Pero es una forma de que efectivamente el trabajador pueda cobrar en el plazo de 8, 10, 15 días. Esa es una de las medidas. Otras que hay de carácter laboral, no sé si tenemos tiempo para decir así por encima las que son. Sí. Porque son muy interesantes y son necesarias. Lo que pasa es que el gobierno se las hemos enviado y no sé si querrá por lo menos leerla o escucharlas, porque con limitarse a hablar con los sindicatos, que no tienen ninguna idea de lo que va a la vaina, porque es que no tienen ni idea, eso ya pasó, eso es de la historia, pues mira, nosotros hemos hecho de carácter laboral pues una plataforma especial para que cuando subamos los datos del ERTE inmediatamente procedan al abono de la prestación al trabajador. Juzgados de lo social para que atiendan cuestiones derivadas del COVID y de estos ERTEs. Una derogación del decreto donde los sindicatos son necesarios en la comisión representativa de las empresas, porque eso paraliza el expediente. Políticas activas de empleo con medidas liberalizadoras. Contratos especiales de trabajo con coste cero a la seguridad social. Flexibilización de los ERTEs, que no tengas que mantener la plantilla 6 meses antes de despedir. En el aspecto pues fiscales, pues tenemos diferir el pago de los impuestos, de las cotizaciones sociales de las PYME, reducir el tipo del IVA a los sectores más perjudicados por esta hibernación que hay, porque no te dejan trabajar. Pues el sector hotelero, hostelero, transporte, mantener el impuesto de matriculaciones, que en tiempos de pandemia han cogido y lo han subido en enero. O sea, cosa impensable. Estamos en el, como estamos y vengas a subir impuestos. El interés legal que estamos pagando del 3,75 por los aplazamientos, por reducirlo, porque tenemos que pedir los autónomos y pequeñas empresas aplazamientos porque no tenemos liquidez, pues reducirlos a un tipo, pues bueno, de un 1,75. En fin, tenemos otras como reforzar los mecanismos de insolvencia, tanto judiciales como extrajudiciales. Pues una póliza de un seguro que nos garantice frente a los impagos de confirming o factoring, es decir, que podamos cobrar inmediatamente, no dentro de 3 o 4 años, cuando no nos pagan a los clientes o no podamos pagar a los proveedores. O sea, eso en ese aspecto. Luego en el IRPF, pues tenemos, que son dentro de las 25 medidas, que luego hay sus raíces, ¿no? Pues proteger la deducción de maternidad. Otra que es muy importante, que es lo el dolor de cabeza que se van a encontrar los trabajadores que están en ERTE, cuando estén obligados a hacer la declaración de renta del 2020, que se presenta en el 2021, se van a encontrar que teniendo 2 pagadores y el segundo supera los 1.500 euros, y están, aunque no lleguen a los 22.000 euros de ingresos brutos, van a tener que presentar la declaración. Mire, voy a utilizar una expresión. La leche que le van a dar, porque como no tiene ninguna retención, pues van a tener que pedir un préstamo o pedir un aplazamiento de un año para poderlo pagar. Pues mire usted, sin las situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Eso no debería de tributar. Y sin embargo va a tributar, va a haber dolores de cabeza muy grandes. En fin, pues se me ocurre pues todas las que poníamos, pues ampliar a las personas físicas 8 años el plazo para poder compensar las pérdidas, aplicar una libertad de amortización, y luego en cuanto a la administración, pues mire usted, aunque estamos en la tercera revolución industrial, que es la digitalización, quitando Hacienda, que es la única que funciona bien, porque solo sirve para recaudar, entonces funciona perfectamente, el resto de las administraciones la digitalización no ha llegado o están muy escasas. Entonces es un plan de digitalización para que no solamente los gestores con estos despachos que estamos al día, sino que cualquier ciudadano pueda relacionarse con la administración, porque lo dice la ley de procedimiento administrativo, que puedan relacionarse con la administración, que no tengan pena. Pero como hay muchos ayuntamientos, comunidades autónomas o diputaciones que brillan por su ausencia, pues entonces estamos ahí como estamos. A grandes rasgos, pues, porque esto nos daría por otros 15 minutos.
No, pero nos has dado una... Nos has ilustrado muy bien lo que está sucediendo en la calle, lo que está pasando, que esta es la realidad.
Sí,
esto, lamentablemente. O sea, lo que pasa es que, claro, yo cuando oigo hablar de ayudas y dices, pero ¿hay dinero para todo? A lo mejor sí lo hay, y es que se está empleando mal o se está destinando mal, porque yo no entiendo tampoco lo de los retrasos en el ERTE. ¿Tú crees que hay dinero para todo en el Estado, para todo lo que se está pidiendo y para ayudar a tantos sectores como lo están reclamando?
A ver, vamos a recibir ayudas de la Comunidad Económica Europea. Ayudas
es
una parte
eso
que
sí.
No hay que devolver, no se han recibido ninguna, porque le han puesto como condición realizar una serie de reformas estructurales que el presidente ni las hace ni las piensa hacer, con lo cual, pues la otra parte que hay que devolver no las vamos a recibir. Y las otras las recibiremos a cuentagotas, porque tampoco ha diseñado un plan para ver dónde van a ir. Es decir, en este momento, los autónomos, pequeñas y medianas empresas, ayudas ninguna. Tú comparas con otro país europeo y están dando el 75% de los ingresos comparativos del mes del año anterior. Y esas son ayudas directas, que eso es lo que permite que la economía siga funcionando. Ya. Lo único, como te decía antes, que hemos recibido, los que han tenido suerte, que les han dado el ICO para tener liquidez, y bueno, pues los ERTEs, pero los ERTEs tú sigues pagando una parte importante, que es una parte importante de los costes, de la actividad que está cerrada. Y luego te dicen, oye, pues podemos reducirte la renta durante 2 meses, pero claro, la renta si el propietario o arrendador quiere, porque eso solo obliga a los grandes tenedores. Oiga, pero el señor que tiene un local alquilado, que es el complemento a su pensión de jubilación, le dirá, mire usted qué quiere que le diga. Yo cobro 600 de pensión y 400 del alquiler, 1.000 euros al mes. Oiga, si no puede, pues tendrá que dejarlo. En fin, ayudas directas este gobierno no ha dado ninguna. Y lo demás, miente. Las cosas son como son. Y mientras no recibamos ayudas directas, esta economía se cae. Nos vamos todos al garete. Y llegará el 31 de diciembre y la tasa de desempleo superará el 20%. Hay que tomar medidas, pero ya. Lo que pasa es que el gobierno ni está ni se lo espera.
Pues es el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León, quien ha estado esta mañana aquí con nosotros hablándonos de la situación, ¿no? De cómo se está viviendo también esta crisis entre los pequeños empresarios, los autónomos, en fin. Miguel Ángel Alonso de Paz, pues a seguir luchando, señor. No nos queda otra. A seguir peleándonos y a rezar para que esto pase cuanto antes.
Los gestores no vamos a tirar la toalla porque detrás de nosotros... Claro. Pues hay muchos despachos abiertos, muchos empleados, y como conocemos cuál es la realidad y las medidas que se deben tomar, pues seguiremos insistiendo al gobierno para que nos escuche. Nos escuche, por lo menos nos llame a una mesa a sentarnos y decir, oye, mirar, que es que la realidad es esta, no es esta otra. En fin, si es que medidas sí. Hay. Lo que pasa es que yo no sé, con tantos expertos, tantos sabios, tantos colaboradores que no sé dónde salen. Yo creo que es que están en otra realidad virtual paralela, no la realidad virtual esencial, que es la que tenemos.
Sí. Esto es lo que está sucediendo, sí.
No sé, Javier, esto es desesperante.
Es desesperante, desde luego que lo es. En fin, Miguel Ángel, pues vamos a esperar acontecimientos, a ver qué sucede en las próximas semanas, próximos meses. Tan solo en un segundo hablábamos de autónomos, de pequeños empresarios. Yo contaba aquí a los oyentes que uno de ellos, un buen amigo mío, que también las está pasando pues realmente mal, me decía, dice, fíjate lo que es la paradoja, ¿no? La pandemia solo la paramos y controlamos los contagios con restricciones y con confinamientos totales. Dice, pero si te das cuenta, quienes piden siempre el confinamiento total, médicos, virólogos, políticos y tal, es gente que tiene asegurado su sueldo a final de mes. Dice, sí, es raro encontrarte a un pequeño autónomo, a un autónomo no empresario, pedir confinamientos totales, ¿no? Y esa es la paradoja. Hay que hacer una cosa, pero realmente, claro...
Hay que saber conciliar la economía con la sanidad. Sin economía no hay sanidad, y eso me metes en la cabeza. Que hay que hacer medidas en aspectos restrictivos, oye, pues en la capacidad de ocupación de los locales, pues sí. Pero es que la hostelería nunca había estado tan limpia y tan adecuada y tan presentable como ahora. Es que lo que no puedes es cerrar una actividad en una débil economía española un mes, 2 meses, 3 meses, porque esto no hay que lo aguante. Si no tienes dinero, que te subvencionen, pero dinero efectivo, ya, de hoy para mañana, no puedes aguantar. Entonces, que se está demostrando que los contagios son muchas veces a nivel personal, bueno, pues habrá que... Pues es la responsabilidad individual de la persona la que tiene que decir, oye, pues a ver, papá, mamá, cuando vas a ver a los abuelos, pues mantén la distancia, no te abraces, no te beses, en fin, esas cosas. Porque vamos, criminalizar a la economía, porque lo fácil es decir, todos en casa. Eso es lo fácil, eso es lo que hace un gestor malo, todos en casa. Bueno, pues acabó, y todos nos morimos y ya está, se acabó la pandemia. No, eso no es así.
tantos puntos de vista y el tema es tan complejo. En fin, hoy hemos conocido el del presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Un saludo.
Gracias a ti, Javier. Buenos días.
Muy buenas.
Onda Cero.